¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si estás despierto o soñando? ¡Despierta! Ya comienza José Venegas Talks.
Ya comienza José Venegas Talks.
José Venegas Talks.
Muy bienvenidos al episodio número 27 de José Venegas Talks. Hoy vamos a hablar del tercer candidato, de Gary Johnson. En un rato voy a hablar con Juan Hernández, que es vocero de Gary Johnson. Además fue miembro del gabinete de Vicente Fox en México y también ha participado en distintas campañas electorales del Partido Republicano al que pertenece, ¿no? Es una de esas personas que tienen dificultades para soportar al candidato que ha seleccionado finalmente el Partido Republicano. Así que, pero antes de eso, quiero aprovechar para pasarles el audio de una charla que di el año pasado, es muy corta, son 15 minutos, sobre mi último libro que se llama Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone, y que publicó Unión Editorial de España y que también puede conseguirse además en Europa de Unión Editorial a través de Amazon. Así que vamos a empezar por ahí. Les voy a contar un poco en un resumen de esta presentación que se hizo el año pasado, de qué se trata este libro, y después conversamos, sí, con Juan Hernández sobre este tercer candidato que hay en los Estados Unidos, Gary Johnson.
Es difícil a veces presentar el libro de uno porque uno escribe el libro porque no puede resumir en un artículo una idea, que fue lo que me pasó con el anterior, ¿no? Que era una charla y se terminó convirtiendo en un libro porque no lo pude terminar. Pero algo de lo que dijo recién Ana María tiene mucho que ver con dos cosas que dijo importantes. Uno, vemos en el mundo crecer una serie de cosas que no nos explicamos, que parecen bastante absurdas e irracionales. Y por el otro, esta cuestión de frivolizar, que a mí me parece muy importante. El subtítulo del libro se llama Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone. ¿Por qué se llama así? Porque este libro partió de haber escuchado una frase de Simón Pérez, que se la voy a leer, que dice: he conocido a mucha gente de todas partes del mundo y puedo decir que al final del día todo el mundo persigue lo mismo, un cargador de iPhone. ¿Qué? Él, bueno, le hacen esto, lo contesta un poco de manera irónica y graciosa, pero para mí tiene un significado de filosófico fundamental, que es más allá de las batallas, las épicas y las cosas en las que puede estar envuelto un señor como Simón Pérez, en el fondo todos queremos las mismas cosas acá en la Tierra. Y este libro está un poco dedicado a criticar la estructura de poder que viene del mito. Nosotros estamos muy asombrados por la irracionalidad de ISIS, la irracionalidad del chavismo, de Cristina Kirchner. Pero la verdad que esa irracionalidad está tan unida a la historia de la política del poder, mucho más unida que nuestra racionalidad, que es una excepción en la historia. Nosotros vivimos en nuestro propio Truman Show republicano, pensando que la historia del poder ha sido, como nosotros pensamos ahora que es, un servicio particular a nosotros en defensa de nuestros derechos. Y esto es un mito muy interesante que han creado los defensores de la libertad para engañar al poder, y que sirvió para engañar al poder un rato, unos 200 años, digamos, pero ahora nos está viniendo la realidad encima. Ayn Rand es una autora que yo sigo mucho, y uno de los elementos que ella está, su filosofía está basada en la aceptación de la realidad tal cual es, ¿no? Se basa en la realidad. Contra el mito, la realidad. Tiene varios aspectos. Ella aboga por un, lo que llama un egoísmo racional, o sea, vivimos centrados en nosotros mismos y a partir de eso construimos nuestra ética y nuestros proyectos de vida. Nuestra ética tiene que ver con nuestra supervivencia, no con nuestro sacrificio. Y tiene otro aspecto que siempre ha criticado, el aspecto místico. Siempre ha dicho, lo místico es un gran enemigo de la realidad. Yo cuando leí esto me parecía un poco exagerado, pero a lo largo de los años le fui encontrando significado, y sobre todo le fui encontrando significado por mi experiencia de vivir regímenes absolutamente irracionales. Y yo vi crecer al kirchnerismo haciendo siempre todo lo contrario a lo razonable y diciendo todo lo contrario a lo que un encuestador aconsejaría contestar, ¿no? Para quedar bien, y siendo absolutamente avasallantes y no interesándose, y esto es más importante, por ser buenos, sino por ser fuertes. Y han obtenido la sumisión de la gente a través de ser fuertes, y los débiles han interpretado que eran buenos porque eran fuertes. Cuando yo empecé a ver esto, y el uso del mito, la mentira sistemática en todo y permanente, que es una confirmación absoluta de lo que dice Ayn Rand, es desligar a las personas de su contacto con la realidad, es desligarla de su propio juicio, es quitarle a la razón la realidad, es ponerla en el orden de lo mitológico, del mito. La razón sola es pura lucubración, y ahí el terreno de la pura lucubración es el terreno del mito al servicio del poder, ¿no? Todos los regímenes más nefastos que hemos conocido están basados en esto. Y yo veo una estructura que no se ha terminado de romper, esta tradición republicana con la que yo me identifico, no ha terminado de hacer la ruptura con el poder. Apenas ha tratado de construir una legitimidad diferente, aparentemente legalista, aparentemente benevolente, aparentemente defensora de los derechos individuales, pero pasado muy poco tiempo, nada en la República funciona como estaba previsto. Nada funciona como estaba previsto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido todavía la cuestión, lo que llamo el mito autoritario. Uno, ¿con qué se encuentra el individuo, la persona, el ser humano en la vida? Se encuentra con eso, que también es un concepto inventado, y ahora voy a explicar por qué, que es el concepto de incertidumbre, ¿no? Nos encontramos con que somos individuos, que tenemos distintas opciones y que las tomamos, y eso nos genera un temor. Importante, porque somos conscientes de que nuestro futuro depende de alguna manera de la buena o mala decisión que tomemos y nuestra supervivencia, y eso nos da miedo. Digo que es un invento la incertidumbre porque no existe la certidumbre. Entonces estamos definiendo un concepto a partir de algo que no existe. Decir incertidumbre es como decir no Superman, no Batman, no tiene ningún sentido decir incertidumbre. Es un concepto que hemos inventado para nuestra propia angustia. ¿Y cómo enfrentamos la incertidumbre? Hay una buena manera de hacerlo, que es la manera racional, la realidad, el aprendizaje, encontrar las regularidades, hacer un sistema de riego, tratar de con eso obtener mayor producción, alimentarnos, convivir, contratos. Y la otra posibilidad es recurrir a la autoridad. La autoridad es la que nos priva de la angustia de tener que enfrentar la incertidumbre. Entonces inventamos santos, vamos al cielo, ¿no? Inventamos hombres providenciales, o decimos, por ejemplo, que los medicamentos tienen que decir cuánto de esto tienen, cuánto de esto, la FDA cumple exactamente el rol de lo que yo llamo el mito autoritario. ¿Eso disminuye la incertidumbre? No. Incertidumbre que, como digo, aceptemos que está mal definida, pero necesito usar la palabra, ¿no? No disminuye la incertidumbre, disminuye nuestra sensación de incertidumbre y nos pone en mayor peligro, no en menor peligro. Es decir, la autoridad nos pone en una posición peor y más peligrosa, pero nos sirve a nosotros para encontrar una calma a eso. Y ese es el secreto de por qué los gobiernos invitan a la irracionalidad, invitan a sostener que existe una lucha de clases, que existe una mayoría de gente pobre que no tiene solución. En el libro hablo de que la pobreza es un invento conceptual, no existe la pobreza, existe la riqueza, la pobreza no existe. Es lo que no se tiene, también está definido de la misma manera que la incertidumbre. ¿Y de dónde viene esto? En nuestra cultura occidental, parto de la idea de el paraíso perdido, ¿no? El paraíso perdido de alguna manera es una certidumbre que hemos perdido. ¿Y por qué lo hemos perdido? Por nuestros pecados. Entonces, lo que no tenemos es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra culpa. Por eso hemos hecho sacrificios humanos, hemos tirado gente a la hoguera, hemos perseguido brujas, ¿no? Y hemos hecho tantas cosas en la historia para deshacernos de esa culpa y pasarla. Por eso es que los socialistas, cuando falla algo, los socialistas como el Papa, por ejemplo.
Está bien.
El Papa peronista, que hacen esto. Miren el mecanismo. Dice el Papa, dice, el ideal es que una persona tenga un buen sueldo, ¿no? Para que una persona tenga un buen sueldo tiene que haber una empresa. Pero a la empresa no le voy a ir a agradecer el sueldo, yo como Papa. La voy a culpabilizar por lo que no paga. No le voy a agradecer lo que paga, la voy a culpabilizar por lo que no paga. ¿Por qué? Porque está el ideal del paraíso, donde está la plena satisfacción. El único lugar donde hay plena satisfacción es en la muerte. La vida es la insatisfacción, porque es siempre empujar para adelante. Si yo no tengo un objetivo, no, estoy muerto. Y al tener un objetivo, estoy insatisfecho, por definición. Entonces yo creo que hay mucho del miedo a la libertad, es el miedo a la vida, y el socialismo y la apelación a la autoridad es, de alguna manera, la atracción de la muerte, porque la atracción de la muerte es la tranquilidad. Se nos termina la angustia de, ¿no? De vivir en la incertidumbre. Y hablo, para ser específico, en la cuestión de la pobreza, que a mí me parece clave. La pobreza es un concepto, la pobreza y el pobrismo en particular, es un concepto totalmente equivocado. Por supuesto que hay gente que tiene menos cosas que otra, y hay gente que desde nuestra estructura de lo que tenemos nos parece que mal sería estar en la posición de este señor que tiene mucho menos de lo que tenemos nosotros. Pero eso no hace existente a la pobreza, como no hace existente al sueldo que no paga la empresa, ¿no? Yo me pongo a criticar a la empresa porque paga poco. Es decir, yo que no hago nada critico al que hace algo porque no hace todo. ¿Por qué? Porque tengo la obligación del paraíso, porque si no tengo el paraíso, soy un pecador. Entonces, la pobreza se define como el no estar en el paraíso, el no tener. Y el no tener no se soluciona con culpa, el no tener se soluciona con esfuerzo, con trabajo y con riesgo. Hay una sola forma de que una persona tenga un buen sueldo, y que un señor haga eso que el Papa condena como obsesión por el dinero. Si no hay un señor que está más interesado que yo por el dinero, yo nunca voy a tener un buen sueldo. Ahora, yo lo estigmatizo y le digo que él está obsesionado por el dinero. A un señor que está obsesionado por el tenis, le digo, qué buen jugador de tenis. Pero a uno que está obsesionado por el dinero, le digo, obsesionado por el dinero, está siguiendo el estiércol del diablo. Y esto es solamente una elección moral. Es solamente una elección moral. Pero es una posición, lo grave es que es una posición existencial frente a la vida y frente al sistema político. Y si nosotros tenemos estas creencias, somos esclavos. El pobre es un esclavo, una vez que es definido de esta manera. La tesis del Papa, de Cristina, del chavismo, es que existe una cantidad de gente que no puede valerse por sí misma. Ellos la crean, ellos lo crean, y por lo tanto son siervos, ¿no? El pastor y la oveja. Nosotros tenemos, ¿no? Venimos de la secretaría. El pastor y la oveja. ¿Qué es la estructura del pastor y la oveja? El esclavo y el amo. Tenemos. Hay dos aspectos de la Biblia que siempre se ponen como antagónicos, ¿no? Uno, la parábola de los talentos, y otra del hijo pródigo, también lo toca ahí en el libro. La parábola de los talentos dice que, bueno, esto es como la defensa moral del capitalismo. El Señor le da a sus siervos una cantidad de dinero, le dicen, bueno, tráigamelo de nuevo, uno lo multiplica, otro lo entierra y otro no sé qué, y entonces castiga después al que lo enterró por ser vago. Eso es el capitalismo. No es el capitalismo, son siervos. Lo lógico que el siervo entierre abajo de aquí, ¿por qué va a tener que trabajar para multiplicar los bienes del amo? ¿No? Y toda esta, en toda esta mitología está siempre la posición de amo y esclavo. El que protege manda, el que protege domina. Yo soy el protector, quiere decir yo soy el amo. En cambio, la posición opuesta a eso, el gran milagro de los últimos años es la irrupción de la vida privada. La vida privada viene antes que el liberalismo, que acá la palabra liberalismo en Estados Unidos es muy complicada. Yo la verdad que no la quiero cambiar por el término libertario, porque el liberalismo tiene su propio significado, pero estoy haciendo alusión al significado europeo de la palabra, ¿no? La vida privada irrumpe probablemente o por la aparición de la moneda, como dice Rubén Zorrilla en un extraordinario libro, un señor que nadie conoce, y es un autor extraordinario. Lo que sea, aparece este capitalismo y esta vida privada que se multiplica en la literatura, en la economía, en todo, y aparece la explicación de esa vida privada como ese espacio que gana la no autoridad, que es la razón individual actuando y equivocándose. Para la visión mitológica, lo importante es la verdad, ¿no? Entonces hay que encontrar la verdad. Para luchar contra la incertidumbre tenemos que encontrar la verdad. Y tenemos que suponer, para buscarla, que hay una verdad. Y hay una razón universal. El hecho de que haya una razón universal nos quita la angustia. Hay alguien que está pensando esto. No es que caiga un meteorito porque sí, hay alguien que lo planificó, porque si no nos sentimos que estamos muy mal. En cambio, la razón individual y el mercado se basan en el error. Lo importante en el mercado es que procesa errores. Todos los errores nuestros son posibles, y por lo tanto vamos a acertar con algunas soluciones porque vamos a ver el de al lado que le va bien y eso lo vamos a poder aprovechar. El mercado se lo quiere poner muchas veces, ustedes lo habrán oído esto, a mí me lo han dicho muchas veces, desde posiciones socialistas, incluso se lo he escuchado al Papa. Usted está glorificando al Dios mercado. El mercado no es un competidor del socialismo ni de la religión. Es el no Dios. El mercado es la actividad privada y el error. No es el acierto. El mercado es el que acepta. El mercado es una gran maquinaria de procesamiento de errores. Y esa es la gran ventaja evolutiva que tiene el ser humano. Actúa individualmente, se equivoca. La prueba y el error no es la verdad. Es el error el secreto de la libertad y del mercado. Por eso es esto de la vida importante, la que nos enseña, la que nos hace sobrevivir y la que nos hace no entrar en conflictos, no es la de la épica ni las grandes ideas platónicas, es la búsqueda del cargador de iPhone. Es muy importante tener un cargador de iPhone.
Diálogo con invitados en José Venegas Talks.
Estoy con Juan Hernández, que es representante o vocero de la campaña de Gary Johnson en castellano. Además fue miembro del gabinete del presidente Fox en México y está muy vinculado también al Partido Republicano, o viene del Partido Republicano. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme.
Es un placer tenerte. Y estamos muy interesados en la figura de Gary Johnson, porque no solamente por compartir mucho de su pensamiento, sino también porque aparece como un candidato alternativo a estos dos que aparecen del Partido Demócrata y el Republicano, que son como los más impopulares como candidatos de la historia de Estados Unidos, tal vez. ¿Qué pensás de eso?
Tienes toda la razón. Algunos estudios dicen que no ha habido en la historia de Estados Unidos dos candidatos tan despreciados, hasta un 60% de negativos cada uno. Los demócratas tienen a Hillary, la cual pues tiene desde los tiempos de que era la primera dama del estado de Arkansas, con su esposo gobernador de Arkansas, siempre en la rayita de la palabra esa que tanto nos disgusta en Latinoamérica, esa palabra corrupción. No se ha comprobado nada específico y todo, pero siempre en la rayita, ¿no? Y luego del lado de los republicanos, y yo soy republicano, pero hoy es insultante la manera en que hablan de nosotros los latinos, y no solo los latinos, es insultante el candidato Donald Trump, cómo habla de los discapacitados, de las mujeres, hasta cuando quiere ganarse el voto de los africanoamericanos, según él diciendo cosas positivas, es denigrante lo que dice. Entonces estamos entre la espada y la pared, literalmente, y aparece Gary Johnson. Uh-huh. Entonces yo estoy emocionadísimo, no de ser anti-Trump y anti-Hillary, sino ser pro el candidato libertario.
Uh-huh. ¿Qué ofrece Gary Johnson?
Mira, ofrece por un lado lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Si en un momento te acabo de criticar el lado, los de la derecha y los de la izquierda, los dos partidos, Gary tiende a ser, como nosotros latinos, tolerante en cuanto a esos temas tan difíciles, tan controvertidos, como son el aborto, como son el matrimonio gay, como son la legalización o no legalización de la marihuana. Tiende él a ponerlo sobre la mesa y que lo discutamos, aunque los latinos sí tendemos a ser gente pro familia, religiosos, así como el mismo Papa ha dicho, oye, pero tengamos corazón, ¿no? Y luego por el lado de la derecha, el lado de los republicanos, Gary Johnson y los libertarios tienden a creer en un gobierno pequeño, menos burocracia, menos impuestos. Y los que venimos de otros países decimos, oye, hazte un lado gobierno y déjame trabajar y me va a ir muy bien. Entonces, te digo, como que tiene lo mejor de la izquierda y la derecha, lo cual pues nos satisface mucho, no solo los latinos, sino algunos han dicho que hasta el 60% de los ciudadanos americanos.
Uh-huh. Bueno, a mí que vengo de la Argentina, digamos, y tengo el lenguaje continental, para mí el modo en que se usa la palabra liberal en Estados Unidos, me todavía no me acostumbro, ¿no?
Sí.
Que el liberal es la izquierda. Entonces, Gary Johnson, sí, en tu descripción, vendría a ser un clásico liberal, lo que conocemos como un liberal en Latinoamérica o en Europa, ¿no?
Pues por lo mismo procuro yo siempre decir libertario, claro, en vez de liberal, exactamente por esa confusión, ¿no? Y sí es liberal en cuanto a que, por ejemplo, él dice, mira, ya basta de que son cientos de miles de jóvenes, y no solo jóvenes, pero muchos, muchos jóvenes que están en la cárcel o que tienen ya ese tatuaje de criminal solo por haber fumado marihuana, la cual la mayoría de los ciudadanos americanos, el 70%, dicen que hay que legalizarla porque es menos peligrosa que el alcohol. Entonces, bastante liberal en cuanto a eso, pero luego bastante conservador en cuanto a Gary Johnson. Él dice que cada estado tenga mayor poder para decidir, por ejemplo, el aborto. Cuando Gary era gobernador de Nuevo México, era gobernador republicano, pero un estado muy liberal, muy demócrata, muy azul, como decimos por acá, pero se pasaron leyes muy estrictas en cuanto al aborto. Entonces, tiene esa combinación, pues yo creo que nos queda a muchos de nosotros, los ciudadanos americanos, y muy especialmente a los latinos.
Uh-huh. Hay mucho del contenido, sobre todo económico, que tiene Gary Johnson, que uno hubiera esperado encontrarlo en el Partido Republicano.
Sí.
Y más allá de las características que tiene Trump, que son verdaderamente irritantes, y que, como muchos de estos candidatos así, medio prepotentes latinoamericanos, distraen del verdadero problema que es de fondo, que son sus definiciones, ¿no?
Así
en cuanto
es.
Al proteccionismo, en cuanto a ese miedo al inmigrante, esa cosa de xenofobia,
sí,
que yo no creo que esté en las mejores tradiciones precisamente del Partido Republicano. Y que de alguna manera Gary Johnson despierta esa posibilidad para ese votante, creo que sobre todo republicano, creo que ahí es donde está la base de su 10% actual, que es muchísimo según las encuestas, ¿no?
Sí, mira, según encuestas está jalando ahorita casi parejito de los dos partidos, ¿eh?
Ah, mira.
Pero depende la encuesta y depende el día de la semana, ¿eh? O sea, lleva él una inercia muy positiva. Algunas encuestas ya lo ponen en 13, le está entrando casi $1,000,000 diarios a través del internet, entonces va ahorita muy muy rápido y muy muy bien, pero debería de jalar mucho los republicanos, tienes razón. ¿Por qué? Porque estamos los republicanos, y nuevamente me incluyo como republicano, estamos hartos y hasta con un temor de este señor, ¿cómo es posible? Alguien lo describía ayer, fíjate, muy, muy interesante, dice, es como si alguien se subiera a un avión y con un arma, y entonces dijera, yo voy a tomar este avión, ¿verdad? Y los pasajeros, en vez de atacarlo, se suman a él y dicen, sí, ¿no?
Sí.
O sea, el Partido Republicano, en vez de decir, estás loco, tú no eres, ¿cómo que vas a cooptar? ¿Cómo que vas a secuestrar este avión? Para nada. Al contrario, un porcentaje de ellos, suficiente para ganar la primaria, se suma a él.
Sí.
Pero muchos de nosotros los Bush, por ejemplo, Romney, que fue candidato para presidente, y muchos otros hemos dicho, no, imposible seguir a este señor, aunque haya ganado la primaria republicana.
Bueno, esa característica que mencionás tan gráficamente de un señor que dice voy a secuestrar el avión, a mí me sorprendía al inicio de la campaña republicana porque todos pensaban que eso lo iba a llevar a perder. Y yo como conozco un poco de la política más salvaje latinoamericana, estaba convencido que lo iba a llevar a ganar. Porque hay mucha suposición de que el votante es racional y que el votante es bueno. Y a veces el votante no es ninguna de las dos cosas y se siente identificado por personajes nefastos, como puede ser este, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo estuve mal hace un año, escribí en el Washington Post un artículo que decía, pégale duro la piñata Trump. Uh-huh. Y todo el artículo era cómo él no podía llegar, porque era imposible que llegara. Y llegó, mano. Y tienes la razón, esto de la democracia, creemos mucho en ella y es lo mejorcito que hemos encontrado, ¿verdad? Para gobernar, pero no es perfecta. Y, claro. Y se suben, tienes razón, individuos que muy peligrosos, y no es, fíjate, suena exagerado, pero oye, si hay comparaciones posibles hasta, perdón, en Alemania y en otros lados, ahí le paramos, ¿no?
Sí, hay una personalidad que es común y que, bueno, digamos, la democracia cuando está habilitado que haya propuestas que no son pacíficas, y eso creo que hay un democratismo, ahí creo que estamos en problemas. Ahora, yo pensaba en el Partido Republicano porque pienso esto, ¿no? Que Gary Johnson realmente saque un número importante, la probabilidad de que gane es muy baja, pero lo suficiente como para que el Partido Republicano en su crisis actual diga, bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos perdido que tiene Gary Johnson que deberíamos recuperar?
Pues yo creo que, bueno, por un lado, parece imposible esta aventura de Gary Johnson. Tienes razón, 10, 11, 13% que tenga y llegar a ganar en 70 y pico de días parece imposible. Pero también pensábamos que era imposible que llegara Trump, ¿no? Claro. Y tiene tantos negativos, como comentábamos al principio, los dos, que cualquier momento podría ser algo. Hoy vuelve a decir Trump, o sea, dice que ganándose a los latinos, dice que va a tratar de mejor manera a nuestros migrantes e indocumentados, vuelve a decir, sí, pero no amnesty, ¿no? Oye, otra vez hablar de ellos como violadores, como asesinos. Sí. Hijo, mano, pues nos quiere ganar, pero nos vuelve a dar de bofetadas. Entonces, ese partido, el Grand Old Party, el GOP, ¿no? Híjole, que yo tanto he apreciado, he querido, que era el partido de Lincoln, ¿no? Uh-huh. Que por cierto era el tercer partido también cuando se lanzó Lincoln, hay que recordar. Sí, el que estaba en contra de esa terrible situación de la esclavitud de los africanos americanos, y luego Reagan, que pasa la última reforma migratoria. Híjole, es difícil ahorita con la plataforma que vemos del partido y con su candidato Trump buscar a ver dónde queda, ¿verdad? Esos valores republicanos. Entonces, pues no me salgo del partido porque quiero todavía una guerra civil ahí, pero bien dijo George W. Bush, a lo mejor va a caer mi partido y a lo mejor seré el último presidente republicano.
Eso sería terrible, ¿no? En el tema migratorio hay una gran incomprensión además del problema económico.
Así es.
¿No? Porque realmente el inmigrante es un recurso, esto es algo que no se entiende, ¿no? Esto de esta cosa de proteccionismo laboral que es tan absurda que hay detrás de eso. Ahora, también hay un miedo, o sea, lo de Trump más allá de ese fenómeno, hay un miedo en algún sector del votante norteamericano, que también explica otros fenómenos autoritarios en otros países, ¿no? Pero ese miedo está, y parece estar relacionado con la economía, a pesar de que del lado del Partido Demócrata dicen que está todo bien, que hay una desocupación bajísima y que la economía está prácticamente solucionada. O sea, ahí hay algo, digamos, una cuestión económica que decir, ¿no?
Pues mira, Sí, yo creo que dos cosas. Una es, tienes razón, yo creo que desde el 11 de septiembre del 2001 hay una, no sé, una herida abierta, un monstruo ahí abajo de la cama que nos tiene a todos
Sí.
con un temor de que puede regresar y que en cualquier momento el otro, decía Octavio Paz, ¿no? El otro está ahí, nuestro enemigo, a punto de atacarnos en cualquier momento. Y tiene sus bases en la realidad, como todos los temores tienen algo de verdad.
Claro.
Entonces existe eso. Y es una nación principalmente de viejos. Y suena gacho, pero pues yo tengo ya 60 años y la mayoría de esta nación es una nación de blancos y ya acercándose a retirarse y es gente que tiende a tener mayores temores. Entonces eso ahí está. Y no es solo el temor económico, que sí es muy importante, pero también es un temor a perder la cultura, a perder lo que los blancos siempre creen que han tenido, ¿verdad? Ellos tienen temor de perder su cultura, que a lo mejor nunca ha existido. Entonces, esos temores, pues sí, Trump ha podido despertar en ellos con su mensaje violento, mensaje de temor, y de odio. Los ha podido despertar.
Bueno, nunca había hecho ese vínculo que hiciste, que me parece importantísimo, con el 9-11, porque eso es una herida muy grande, digamos, para sentirse el país vulnerable, a partir del cual se puede haber desatado todo esto también, ¿no?
Sí. Yo creo que ha continuado, me parece una muy buena palabra, se siente el americano vulnerable en muchos sentidos. Y esto de los 11 millones de indocumentados aquí es muy fácil, aunque estudios del Migration Policy Institute y otros dicen que es el grupo que menos comete crímenes en la nación de Estados Unidos. Pero es muy fácil decirle al americano, ciudadano, decirle, oye, hay 11 millones de individuos aquí que no sabemos quiénes son y que podrían ser terroristas, ¿verdad? Y a lo mejor pasaron el desierto con, qué sé yo, no solo con droga, sino nada más con qué
Sí,
sé yo,
como si fueran los
crímenes
inmigrantes los que
mismos.
traen las drogas, ¿no? Eso es una
Sí,
locura tan
es
grande
tan.
que no se puede
Imagínate.
creer. Es muy
Sí.
infantil, ¿no? Y explota
Y
realmente los
muy infantil.
prejuicios, explota los prejuicios más tontos de la sociedad.
Así es, así
Y
es.
del otro lado también está el otro fenómeno, que es la aparición de Sanders, que
Sí.
para mí no inaugura el socialismo en los Estados Unidos, pero inaugura el orgullo de la palabra socialismo. Y a mí me sorprende que también tiene muchos seguidores muy jóvenes,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Porque
Mira, Gary Johnson, ese 10 a 13% que tenemos, la mayoría son jóvenes, fíjate.
sí, eso no lo
Entonces
noté.
tiene, en cuanto a eso, un parecido a lo de Gary Johnson.
Sí.
Te diré que se están viniendo todos para acá todavía tenemos que enamorarlos, pero sí están viniendo muchos. Yo creo que el área que no hemos comentado, amigos, es el área del descontento con el status quo, ¿verdad? Y que es mundial por un lado, no sé si es mundial, pero está apareciendo en muchas partes del mundo. Lo vimos en México, en Nuevo León, con este personaje tan interesante, el Bronco, que también me da un poco de miedo, pero es como un tipo Trump, pero sin dinero.
Sí.
Y ese cuate con las redes sociales, y conozco a su equipo que trabajó en su campaña y yo acabo de estar en una campaña, trabajar en una campaña allá en México con otro independiente que no logramos ganar. Yo creo que más bien el Bronco fue si no único, no se ha podido reproducir en México, pero la gente de Nuevo León, México, es de la gente más educada, de la gente mejor económicamente en la nación mexicana, y votaron por el Bronco, votaron por un hombre insultante, un hombre a caballo, que de verdad el vocabulario más bajo y que dijo voy a meter a la cárcel a estos del PRI y del PAN y todo. Y las encuestas decían que iba a quedar en tercer lugar y él sacó un porcentaje más alto que todos los otros partidos juntos, sumados.
Increíble, increíble.
Increíble, ¿no? Entonces, pero luego encuentras en países como Guatemala, un cómico, Jimmy Morales, gana. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere corrupción. Y en un país donde mucha gente no habla ni español, o hablan otros idiomas, náhuatl y todo, y o sea, no es fácil hacer Guatemala. He hecho 3 campañas en Guatemala, y la gente votó por el comediante. Costa Rica, Panamá, también los de tercer lugar, caballo que alcanza gana, ¿no? No los que uno pensaría que son del status quo, pues. Entonces, acá en Estados Unidos, un Trump es diferente, es insultante, es genio del reality show y convierte las elecciones en un reality show y gana, ¿no? Dentro de despertar, enamorar a la ciudadanía americana y que volteen a él y ojalá inclusive ganar.
Sí, eso, lo que me comentás del pase de votantes potenciales de Sanders que pasan a Gary Johnson, podría darme la idea, si tuviera que planificar una campaña, de que tal vez no sean unos jóvenes que están ideologizados hacia el socialismo, sino simplemente no les gustan los aspectos conservadores del Partido Republicano en temas que vos mencionaste como sociales, como el matrimonio gay o este tipo de posiciones más... digamos, religiosas que ideológicas. Sí. ¿Será así?
Yo creo que tienes razón, ¿eh? Sí, yo creo que tienes razón, porque ellos no entienden lo que es socialismo, comunismo.
Además, si no se hubieran dado cuenta que el Partido Demócrata lo tiene hace rato, el socialismo.
Sí, y Estados Unidos, los dos partidos... Siempre me decía Vicente Fox, ay Juan, por favor no me digas que hay gran diferencia entre el Partido Demócrata y el Republicano. Y desde la perspectiva desde otro país, desde México, las diferencias son pequeñas entre los dos partidos. Viviendo uno en Estados Unidos y teniendo, pues qué sé yo, ciertos valores, los que estamos en el Partido Republicano, muy diferentes a lo mejor los demócratas, creemos que son grandísimas las diferencias, pero llegan los jovencitos y dicen, oye, por favor, sí, bola de ladrones los dos, bola de gente intolerante, la manera de, qué sé yo, de los gays, nuevamente los jóvenes, mis hijos, por ejemplo, dicen, oye, papá, por favor, sí, no vayas a hablar mal de ellos, ¿no? Y yo digo, oye, pues no estoy hablando mal, solo estoy diciendo que cuando yo crecí, y no me dejan ni hablar de cuando yo crecí, porque ya les suena intolerante, ¿no?
Sí, hay una ruptura, hay un cambio de valores ahí bastante importante.
Bastante importante. Y tiene razón en cuanto a lo religioso, y siguen siendo, digo, por ejemplo, mis hijos son cristianos y bastante cristianos. No les gusta la diferencia entre católico y evangélico, por ejemplo, pero su percepción de los gays, su percepción del materialismo y todo, muy diferente a mi generación.
Sí, hay un cambio. Hay un número mágico, que es el número este del 15%, para ver si Gary Johnson pudiera sentarse en los debates. Sí. ¿No? ¿Cuándo se puede llegar a determinar eso? Porque, por lo que leí, todavía es un candidato bastante desconocido a pesar del porcentaje que tiene.
Sí, hombre, mira, yo creo que nos conoce, según lo que veíamos la semana pasada, un 30% de la nación solamente nos conoce. Eso no, también nos da mucha esperanza, y a lo mejor es aquí, de que todo nos da esperanza a nosotros, ¿no?
Pero
nos
una
migaja y hacemos un pastel. Pero pero si solo el 30% nos conoce, y ya nos está entrando dinero, gracias a Dios, como unos 800,000 a 1,000,000 diario. Entonces ya podemos gastar. Esta mañana en una tienda una señora me dijo, dice, oí de Gary Johnson ayer en la radio. Y yo, ay, qué padre, ¿no? Entonces ya se empieza a oír. Y tenemos el 10 al 13% y duplicando cada 3 semanas. Tenemos como unos 26 millones de seguidores en las redes sociales, o sea, y teníamos solo 10, 12. Entonces, como que cada 3 semanas se está duplicando, y tenemos ahorita de 2 a 3 semanas, no ha dicho el Instituto Electoral, o como le llamemos en Estados Unidos, hasta cuándo tenemos, para que ellos decidan, pero... Si seguimos en esta inercia, deberíamos de llegar rápidamente para el 15 de septiembre a un 20%, no solo el 15%, si es que seguimos con el mismo crecimiento. Pues vamos a ver, pero a diario están entrando millones de personas. El otro día fueron 8 millones de personas que entraron a Google preguntando ¿Who is Gary Johnson? Deberíamos de llegar y poder entrar a los debates. Y bueno, pues ahí ya va, le va a tocar a Gary enamorar a la gente con sus propuestas.
Y seguramente despertará la necesidad de los otros dos candidatos de atacarlo, lo cual lo podría beneficiar también, ¿no?
Pues sí, el mismo Trump ya dijo que no quiere terceros y que porque no, según él dice que solo tenemos 2% y no sé qué. Ya ves él su manera de decir las cosas y la realidad, sus números siempre son, no sé dónde los encuentra. Pero no le conviene pues a ninguno de los dos que haya un tercero, porque de por sí tienen tantos negativos que de repente los sorprendemos. Es difícil esta campaña, muy, muy, muy difícil. Claro. Pero también yo estuve en la de Fox, ¿no? Allá en México, entonces pues ya estoy vacunado. Ya,
claro, claro.
Ya, I'm a believer. yo sí creo que sí se puede y ojalá que en esta también tengamos una gran sorpresa.
Ahora, yo además no me quedaría solo con eso, con la posibilidad de la victoria, que bueno, por ahí es muy remota, pero creo que la influencia que puede llegar a tener esta candidatura de Gary Johnson en esta circunstancia en los Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Algo
sí,
que
sí
se aprovechará después de las elecciones incluso.
Pues sí, yo creo que sí. Desgraciadamente, digo, ganar Trump no quiero ni siquiera considerarlo, ¿no? Digo, muchos de mis amigos republicanos se han ido con Hillary porque no piensan que pueda ganar Gary y entonces se han ido con Hillary. Es triste, yo prefería que se vinieran con nosotros, pero lo entiendo, ¿no? Y lo sigo apreciando mucho y respetando, ¿no? Rosario Marín, por ejemplo, que fue tesorera de Estados Unidos, etcétera. Pero la mayoría de los partidos chiquitos, y alguien contó 50 y tantos, no sé cuántos sean reales, pero existen para un mensaje solamente. Qué sé yo, por ejemplo, el verde. Sí. Es porque quieren empatizar de que es importante cuidar la naturaleza y todo eso. Y es válido el que ellos quieran presentar un mensaje e impactar a los otros dos partidos en su legislación, etcétera. Pero Gary Johnson va para ganar, ¿no? La idea no es dar un mensaje, es ganar. Y creo que tenemos una inercia en la cual podríamos, me repito, pero podríamos a lo mejor sorprender esta nación.
Sí, sería interesante esa sorpresa, ¿no? Flor de sorpresa, decimos nosotros.
Sí, ¿verdad?
Gary Johnson y la política exterior, porque acá creo que es sí, donde hay una diferencia muy marcada con los dos partidos, ¿no?
Sí. Sí, mira, fíjate que yo creo que en muchos temas no ha quedado bien clara su posición. Por un lado, porque tiende a ser, no quiero decir contradictoria, pero sí compleja, como somos la mayoría de los ciudadanos americanos. Dice Gary que hay como tres carreteras, ¿no? La de la derecha, la de la izquierda, y luego como una carretera gigantesca donde va el 60% de los americanos, que es donde va Gary. Entonces, por un lado, nos vamos como tú preguntas, la relación en el exterior. Por un lado, Gary dice, sí, tenemos que tener un país fuerte, sólido, con un ejército fuerte, y tenemos que destruir a nuestro enemigo ISIS, por ejemplo. Y aquí no hay manera de evadir eso. Sí nos quieren destruir a nosotros y sí tenemos un enemigo. Y aquí tenemos que estar en guerra contra ellos. Pero por otro lado, como la mayoría de los americanos, no se vale que tenga tanto poder el presidente de Estados Unidos para, por ejemplo, estar ahorita ya casi 30 años, dice Gary, en guerras, por ejemplo, de Afganistán, etcétera, en que no se ha consultado con la ciudadanía americana. Uh-huh. Esta guerra con Irak, yo no estuve de acuerdo, la mayoría de los americanos sí, y aunque yo apoyé mucho a George W. Bush y hasta participé en su campaña, no estuve de acuerdo entrar ahí, y menos de que nos quedáramos tanto tiempo y que estemos nada más como ahí en otros países, el quitando a sus líderes políticos porque pensamos que el que sigue será mejor, y no siempre es cierto, ¿no? Y luego, si lo rompes, lo pagas, ¿no? Como en la tienda, así que entras al país y lo truenas, pues ahora tienes que volver a reconstruir sus hospitales, escuelas y carreteras, ¿no? Entonces, no sé si muchas veces dejamos el lugar peor que como estaba. No que cerremos los ojos a las atrocidades, y es cierto que los países, regis obligatorum, en latín, tienes una obligación, siendo poderoso, de ayudar a cualquier país que está a lo mejor sufriendo algún tipo de crimen, ¿no? Sí, pero tampoco de ir y hacer las cosas sean peor. Entonces dice Gary que ahorraríamos miles de millones de dólares si no nos estuviéramos metiendo en cada una de las situaciones del mundo, y dedicarnos nada más a las que de verdad son un reto grande y que son enemigos de nuestra nación.
Sí, ya con el esfuerzo económico uno podría pensar que habría que dosificar mejor eso, ¿no?
Así es.
Y a veces es tan difícil porque al lado tenemos a Cuba, ¿no?
Sí,
y nos vamos tan lejos. Y ¿por qué unas situaciones se resuelven y otras no? ¿Por qué no se resuelve Venezuela, por ejemplo?
Sí, así es, ¿eh? Muy buen comentario, mano. ¿Cómo está sufriendo la gente ahí?
Y yo creo que no se piensa. A mí me sorprende mucho porque en la política norteamericana hay muchas cosas que están en una inercia. Porque es un país, claro, es el país más exitoso de la Tierra. Entonces, le es más difícil cuestionarse algunas cosas, ¿no?
Sí.
Que a nosotros, que tenemos que cuestionarnos todo porque en general nos va mal, pero bueno.
¿No? Y aunque quiero muchísimo esta nación, daría mi vida por esta nación, oye, hay cosas que no, de verdad, no entiendo, ¿no? Algunas cosas que hemos hecho en Latinoamérica, hasta nuestra relación con México. México le compra más productos a Estados Unidos que China, pero tratamos a México de verdad con la punta del pie.
Sí, hay una cuestión ahí de despectiva que se nota.
Sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Y que Trump vino y verbalizó de una manera vergonzosa, ¿no?
Así es.
Increíble. Y lo último que te quiero preguntar es específicamente sobre cuestiones económicas, como que es donde también hay una propuesta bastante radical de parte de Gary Johnson, eliminación del IRS. En baja drástica del gasto público, no sé si alguna reforma monetaria importante, ¿qué cosas te
mira,
gustaría destacar?
Yo destacaría que él ha dicho que él no quiere ser un rey, un tirano, mucho se decide en realidad en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo, uh-huh. No en el Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, no nos hagamos tontos de que va él a cambiar las leyes del aborto de Estados Unidos. La nación americana ya decidió que sí se puede tener aborto, que las mujeres pueden decidir en muchos de los casos, ¿no? Igual la marihuana, hay muchas áreas. Entonces, él dice, ¿para qué presumo de que voy a hacer ese tipo de cambios? Sin embargo, si pudiera cambiar, pues yo sí quitaba los impuestos, quitaba esto, destruía el IRS, quitaba la Secretaría de Educación, que cada estado lo hiciera. Dice, sé que no voy a poder lograr eso. Dice, pero hay que ver lo que hizo Gary Johnson en el estado Nuevo México y también lo que hizo el gobernador Wells allá en Massachusetts. Los dos tomaron estados con impuestos altos y bajaron los impuestos de una manera dramática. Y vetaron, le decían Mr. Veto, a cada uno por separado en sus estados, porque vetaban docenas y docenas de veces cada año a sugerencias del Congreso para subir los impuestos. Y los dos dejaron sus estados con dinero en la tesorería y no en la bancarrota como recibieron los estados. Uh-huh. Gary Johnson es de los que piensa, y esta es una ideología que tienen a tener los libertarios, es de que el IRS es ilegal, no hay que eliminarlo. Si lo puede lograr, pues es como muchas otras cosas que tienen que pasar por el Congreso y se tiene que tener con el apoyo ciudadano. Sin embargo, ese es el espíritu de libertario, el espíritu de Gary Johnson y de Bill Weld.
Bueno, eso es interesante, sí, es claro que el trabajo es muy grande y que el Congreso, digamos, tiene algo que decir al respecto, sobre todo de esas reformas más de fondo, ¿no? Ahora, él lo va a impulsar, la pregunta que te haría, ¿no? ¿Impulsaría reformas como las del IRS o reformas monetarias más profundas que simplemente las que aparecen en el debate político o no
lo haría? La contestación es sí. Uh-huh. Y él cree que en este momento histórico, por tener dos partidos tan despreciados, el que entre un candidato de centro, un candidato diferente, tendrá la inercia para pasar reformas
de ese estilo.
De ese tipo. Mm. Veamos en México, por ejemplo, y es una desgracia que mal le ha ido a Peña Nieto en estos últimos días, pero él entró al gobierno y pasó reformas que 4 o 5 presidentes anteriores, tanto del PRI como del PAN, no pudieron pasar, incluyendo la reforma, por ejemplo, de energía, que era tan controvertida y que la mayoría o muchos de los mexicanos sentían que era vender la patria, de alguna manera permitir privatización o de alguna manera el que compañías extranjeras pudieran invertir en la energía en el país, el petróleo. Entonces, Gary Johnson llegaría fresquecito, llegaría diferente y él promovería grandes reformas.
Muy bien, Juan Hernández, ha sido un enorme placer tenerte y probablemente te volvamos a molestar, sobre todo si sigue creciendo Gary Johnson.
Al contrario, muchas gracias por invitarme a mí y pues yo creo que en unos 15 días vamos a tener la gran sorpresa de entrar a los debates y luego, como he dicho, caballo que alcanza, gana. ¡Viva Gary Johnson!
Genial. Juan Hernández, muchas gracias.
Vale, hasta luego.
Chao, chao.
No olvides de difundir este contenido en tus redes sociales y dejarnos tu opinión. Suscríbete a través de iTunes, iBooks o YouTube. Sigue todas las novedades en josevenegastalks.com. José Venegas Talks.